Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La semana ha estado marcada de principio a fin por los bloqueos de los agricultores que han salido a las carreteras. Esto no ha hecho más que empezar. El mes de febrero va a estar lleno de concentraciones. Sin ir más lejos, mañana el sector agrario quiere vivir una gran jornada en las capitales de provincia. Uno de los convocantes ya va a movilizarse frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, a pesar de que no se le ha autorizado la manifestación. Para ello, Interior tiene preparado un dispositivo de hasta medio millar de agentes antidisturbios desplegados en la capital para mantener el orden. Otro ejemplo de lo que puede ocurrir mañana lo vemos en Valladolid, donde los agricultores también se quieren hacer notar, coincidiendo con la gala de los premios Goya. Javier Luna, buenas noches.
Buenas noches. Valladolid contará con un despliegue sin precedentes para garantizar el normal desarrollo de los Goya. Solo de las unidades de intervención policial, las UIP, se movilizarán 250 agentes. Los agricultores y ganaderos aún no han decidido qué hacer. De hecho, hay división de opiniones entre quienes abogan por no manifestarse, hacerlo a pie o colapsar Valladolid con sus tractores, como ocurrió el pasado martes. Hoy, a las puertas de la delegación del gobierno, un centenar de manifestantes abrían la puerta a una protesta a los Goya. No hay comunicada formalmente ninguna movilización y ante la posibilidad de que el campo traslade finalmente sus protestas a la gala de los Goya, el nuevo subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha lanzado esta advertencia.
Se va a intentar impedir la entrada de tractores.
Ya hoy, según han denunciado algunos agricultores y ganaderos, la Guardia Civil les ha impedido circular con sus tractores de los pueblos a la ciudad de Valladolid.
Una de las consecuencias de estas movilizaciones es cómo puede afectar a la cadena de distribución en toda España. Los transportistas denuncian pérdidas de 35 millones de euros diarios y temen que los actos vayan a más. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. De momento, la gran distribución y la logística solo han sufrido retrasos en la entrada y salida de mercancías en algunas de sus plataformas. Los planes de contingencia y un stock suficiente alejan de momento la sombra de desabastecimiento, pero hay preocupación por lo que pueda suceder a partir de mañana. Francisco Aranda, presidente de la Patronal 1.
Nos preocupan los efectos que pueda tener el nuevo paro del transporte. Nosotros apostamos siempre por el diálogo y la negociación. Somos una actividad esencial y eso acarrea una gran responsabilidad, tanto económica como social.
El lunes será la prueba de fuego, nos dicen desde las patronales mayoritarias del transporte, que no secundan un paro que consideran innecesario y que puede acarrear pérdidas diarias de 35 millones de euros.
La delegación de la Comisión de Venecia ha terminado hoy su visita a España con una reunión con el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Dentro de algo más de un mes, el 15 de marzo, publicarán su informe sobre la ley de amnistía que el gobierno sigue negociando con Junts. En este sentido, el eurodiputado Toni Comín ha dicho que encontrarán la forma de hacer compatible las líneas rojas de ambas partes, que habrá ley de amnistía. Comín, que es uno de los que se escapó con Puigdemont, asegura que no tiene dudas de que llegarán a un acuerdo. Declaraciones a cuatro.
Va a haber ley de amnistía, va a haber ley de amnistía sin ninguna duda. Hay que hacer compatibles las dos líneas rojas, la plena constitucionalidad de la ley y que sea una ley integral y de aplicación inmediata. ¿Es posible hacer compatibles estas dos líneas rojas? Lo es, pues encontrando la fórmula adecuada.
Lo cierto es que tanto Moncloa como Ferraz tratan ahora de rebajar el ruido alrededor de la amnistía. No quieren que interfieran en la campaña de las elecciones gallegas, en la que mañana volveremos a ver a Pedro Sánchez dando un mitin junto a su candidato José Ramón Gómez Besteiro. La intención del gobierno es enfriar las negociaciones con Junts hasta después de acudir a las urnas en Galicia. O sea, que al día siguiente o dos días después anuncian el acuerdo fijo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En el eje Moncloa-Ferraz admiten desconocer cuál será la última pantalla de la amnistía, que se ha torcido más de lo previsto. Una ley de alto coste, divisiva en sus propias filas y en el electorado, y combatida por el PP. La clave pasa por convencer a Carles Puigdemont que difícilmente existe otra salida distinta a apoyar la actual redacción de la medida de gracia. La pregunta sigue siendo con qué concesiones, una vez el señuelo lanzado por Sánchez de limitar las instrucciones judiciales, ha hecho aguas. La negociación quedará en stand-by hasta después de las elecciones regiones gallegas y probablemente deberán tirar de la prórroga para obtener un nuevo dictamen. La fecha tope es el 6 de marzo. Daremos todas las vueltas en busca de una solución, explicitan desde la sala de máquinas. La incertidumbre continúa resumiendo en buena medida el pálpito de los socialistas. En paralelo, a punto de cruzar el ecuador de la campaña en Galicia, dirigentes admiten su inquietud porque el PSDG en tercera posición no tira y ven ya poco margen para activar a los votantes.
También hoy ha sido noticia el recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales contra el decreto que ratificó a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Sostienen que su elección manda a la sociedad el mensaje de que el Ministerio Público depende del Gobierno. Patricia Rossetti.
Se le nota en la órbita del gobierno y no se puede dar ese mensaje a la ciudadanía, dice la APIF. No tiene el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales hace un repaso de los 2 años de mandato y destaca que Álvaro García Ortiz se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al gobierno. Recuerda que el Supremo le condenó por desviación de poder con el nombramiento anulado de Dolores Delgado en su ascenso a la máxima categoría y tiene un segundo recurso pendiente por el nombramiento de Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Y en esta segunda etapa se estrenó con la decisión de privar al Consejo Fiscal la posibilidad de pronunciarse sobre la ley de amnistía tal como pidió el Senado. Por estas actuaciones considera la APIF que el nombramiento de García Ortiz no es conforme a la ley y recurrir su nombramiento es urgente. Recuerda la popular y triste frase del presidente del gobierno en un programa de radio. ¿De quién depende la Fiscalía?
Fuera de España es noticia de hace unos minutos que la Media Luna Roja Palestina denuncia las detenciones de varios miembros de su equipo en un hospital de Khan Yunis. En paralelo, Israel ya piensa en una ofensiva militar en Rafah, en el extremo sur de Gaza, algo que preocupa y mucho a la comunidad internacional. Detalles, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. De momento es un plan, pero las órdenes del presidente Benjamín Netanyahu son claras. El ejército tiene que diseñarlo para evacuar a los civiles, ya que según él es imposible eliminar a Hamás sin antes atacar esa zona fronteriza con Egipto. El alto representante de la Unión Europea para Exteriores, Josep Borrell, califica esa ofensiva de alarmante y habla de consecuencias catastróficas. Allí viven más de 1 millón de personas, muchas que tuvieron que salir corriendo de sus casas del norte de la franja y que ahora no van a saber dónde ir. Y además hay 600.000 niños, por lo que UNICEF asegura que esa ofensiva supondría otro giro devastador en el conflicto. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusa a Israel de expulsar a los palestinos de sus tierras, mientras que el gran aliado israelí, Estados Unidos, ya ha anunciado que no apoya este plan de Netanyahu.
Noticia de última hora, atención, 2 guardias civiles han muerto tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. Medios locales dicen que hasta 4 narcolanchas con sus motores esquivaban y jugaban al gato y al ratón con una patrullera de la Guardia Civil dentro de las instalaciones del propio puerto de Barbate. Como consecuencia de esa persecución en la que los agentes contaban con mucho menos medios, claro, y con una embarcación menos potente, una de las narcolanchas pasó por encima, provocando la muerte de los 2 guardias civiles e hiriendo de gravedad a un tercero. Noticia de última hora, en Barbate, 2 guardias civiles muertos, prácticamente aplastados por una narcolancha. Intentaremos ampliar datos, ni qué decir tiene, durante toda la noche. Más cosas. Los restos del expresidente chileno Sebastián Piñera ya descansan en el cementerio Parque del Recuerdo de Santiago de Chile. Políticos de todos los partidos y ciudadanos anónimos le han rendido un sentido homenaje a quien fuera mandatario del país sudamericano. El actual presidente Gabriel Boric ha querido destacar su figura a pesar de haber rivalizado con él durante muchos años.
Fue un demócrata desde la primera hora, rechazando la continuidad de la dictadura en el plebiscito de 1988, algo de lo que me consta, siempre se sintió profundamente orgulloso. Fue uno de los forjadores de la transición con sus éxitos, dificultades. Fue un líder resiliente que supo cambiar de guión cuando fue necesario, que encaró desafíos imprevistos y que rechazó sin complejos las tentaciones autoritarias vinieran de donde vinieran.
Y termino, como hemos empezado, en la carretera, pero para pedir precaución ante el temporal de lluvia y viento que vamos a ver en los próximos días. Hay 8 comunidades en alerta. Mañana prácticamente todo el país se sumará a los avisos amarillos o naranjas. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Carlota ha llegado con lluvias generalizadas, viento y bajada de temperaturas. Mañana casi nadie se va a librar de sacar el paraguas. Las lluvias afectarán a toda la península, cuidado Andalucía con alerta naranja por tormentas y Galicia con avisos también, en este caso por nevadas. El domingo las lluvias ya serán algo exclusivo del Cantábrico y los Pirineos, pero las próximas 48 horas en general habrá que echar un ojo al viento, sobre todo en litorales, y tener el abrigo a mano, Ángel, porque las temperaturas descenderán en toda España, especialmente en el norte de Cataluña y Aragón, donde el termómetro marcará bajo cero mañana a esta hora, y el oeste de la Comunidad de Madrid, donde se rondarán los 2-3 grados. Podríamos decir que es un buen fin de semana para quedarse en casa escuchando la radio.
Te recuerdo la Última Hora esta noche en Barbate. Dos guardias civiles han muerto cuando ha pasado por encima de su patrullera una larconancha en el propio puerto de Barbate.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Puede que hasta ahora estés preparando la cena. La cena de esta noche nos la prepara, ya quisiéramos, Sara Cámara. Sara pertenece a La Roja de la Cocina, la Selección Española de Cocina, un equipo que por primera vez ha conseguido dos medallas de bronce en las Olimpiadas de Cocina. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y culinaria del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, al contrario que a mí, a Sara, desde que tiene uso de razón, le encanta cocinar. Sin embargo, no se metió en una cocina hasta pasados unos años. El miedo y la indecisión la llevaron a empezar una carrera que nada tenía que ver con los fogones. Solo le quedaban las prácticas para licenciarse en educación social cuando decidió estudiar cocina, su verdadera pasión.
Entonces, pues bueno, esa manera de evadirme del resto de cosas que no me gustaban era meterme dentro de la cocina, o sea, fuera la cocina de mi madre o la cocina de mi abuela o cual fuera.
Sara siempre se ha manejado como pez en el agua en la cocina, con esfuerzo, constancia y ambición, y mira, ha llegado muy lejos.
Es más, cuando estudiaba cocina nos pusieron un vídeo del campeonato Bocuse d'Or, que es también un certamen a nivel mundial, y bueno, uno de los compañeros dijo, no sé para qué nos ponen esto si ninguno vamos a llegar hasta ahí. Entonces, claro, yo siempre he sido una persona muy ambiciosa y desde que vi ese vídeo quería llegar a vivir algo parecido. Y al final, pues ha llegado y de qué manera.
Lo ha conseguido. Bueno, nuestra cocinera es la jefa de cocina de Casa Pacheco y miembro de la Selección Española de Cocina. Ella identifica la cocina con el arte. Su fuente de inspiración son las emociones.
La cocina es aparte de ser arte, es vocacional y es pasional. ¿En qué me inspiro? En emociones. En intentar estar equilibrada mental y físicamente y leyendo mucho, escuchando mucho, estar siempre activa y no caer en la tranquilidad o la desidia que a veces caemos con el ritmo de vida, la monotonía.
Sara, hace unos meses lograba una medalla de plata en el Campeonato Nacional de Cocina y Repostería. Tampoco le ha ido mal como miembro de La Roja en las Olimpiadas de Stuttgart, en Alemania. Reconoce que se ha encontrado, nunca mejor dicho, en su salsa.
La Olimpiada ha sido algo que es pues, indescriptible, todo lo que se siente, nada más entrar en esos días o al estar rodeada de pues, 60.000 personas, imagínate, 60.000 personas, 56 países diferentes, de gente de todo el mundo que vive la cocina de la misma manera que tú. Es emocionante al máximo.
8 meses de preparación, trabajando con un equipo totalmente nuevo, era la única forma de llegar en las mejores condiciones a las Olimpiadas. La competición duró 5 días, las pruebas fueron muy exigentes.
Nosotros hemos competido en 2, en la Chef Table y en el Restaurante de las Naciones. En ambas de ellas hemos conseguido medalla de bronce. Es algo realmente bueno para un país que nunca había estado en este tipo de competición.
Cada uno de los integrantes de La Roja provienen de distintas partes de España. En la ciudad de Almagro se estuvieron preparando. El trabajo en equipo tenía que funcionar con la precisión de un reloj.
Nos hemos destinado los primeros a definir el menú o las dos pruebas que íbamos a realizar. Una de las dos pruebas era cocina más en miniatura para 12 personas. O sea, cocina más en miniatura, más artística, con unas dimensiones específicas, un paisaje específico y unas elaboraciones específicas.
Sara y su equipo intervinieron en dos pruebas. En la primera debían preparar un aperitivo con dos tipos de mantequilla.
La prueba de la Chef Table, España nunca la había realizado, entonces le teníamos un poquito de miedo que hemos roto totalmente. Había que realizar el primer pase, que eran dos tipos de mantequillas, y nosotros hemos realizado una mantequilla de jamón con grasa de jamón ibérico y otra de azafrán, dos productos muy reconocibles en la gastronomía española.
Bueno, la segunda fase la cosa ya se complicaba bastante más porque tenían que confeccionar un menú para 110 personas. Disponían tan solo de 5 horas.
Cuatro petit fours, que son pequeñas miniaturas, pequeños bocados, pero muy, muy artísticos, muy bonitos visualmente y que tenían que tener un sabor muy potente. Y después de esto vendría la bandeja, que ahí se presenta el pescado con sus guarniciones, en línea Bocuse d'Or, una línea muy afrancesada, muy clásica. Y por último presentábamos la carne, postres y petit fours.
La gastronomía española cuenta con un gran reconocimiento mundial. Los chefs de renombre vienen a España en busca de inspiración. Por eso Sara reclama mayor apoyo y promoción para este tipo de concursos.
En este tipo de competiciones no llevan años luz otros países, por ejemplo Suecia, Finlandia, Suiza, bueno, pues este año por ejemplo la República Dominicana ha hecho muy buen papel, van a años luz que nosotros no se le da tanta importancia y ni tenemos apoyo de ninguna manera, que es lo que vamos a intentar cambiar para obtener mejores resultados.
Sara Cámara, jefa de cocina de Casa Pacheco, restaurante en Salamanca, miembro de la Selección Española de Cocina, una artista entre fogones que ha logrado dos medallas de bronce en las Olimpiadas de Cocina celebradas en Stuttgart, Alemania. Era la primera vez que España se presentaba a las Olimpiadas y mira, gracias Paloma por poner el lazo a la interna con nuestra historia bonita y culinaria del día. ¿Ya te vale a estas horas hablar de estas cosas? Buenas noches.
Hasta el lunes.
Buenas noches. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hubo un tiempo en el que el debate más complejo en el mundo del fútbol era la norma del fuera de juego. Muchos nos hemos reído históricamente con los no futboleros incapaces de entenderla. Eran tiempos en los que el fútbol era un deporte sencillo y tal vez por eso es el deporte rey. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, algo está pasando y el fútbol es cada vez más complicado. La última idea brillante es que los árbitros añadan a las tarjetas amarilla y roja una intermedia, la tarjeta azul, que supone que el futbolista es expulsado del campo durante unos minutos. Esto ya existe en el balonmano. Desde hace unos años tenemos el VAR, primero, y el VOR, después. Y ahora resulta que los partidos se alargan más y más, a veces por encima de los 15 minutos de añadido. ¿Qué será lo siguiente? Cada vez hablamos más de los árbitros y menos de la pelota. De hecho, el espectáculo empiezan a ser los propios árbitros. ¿Qué será lo siguiente? ¿Incorporar los tiempos muertos, como en el baloncesto? ¡Qué barbaridad! Está bien incorporar tecnología, como en otros deportes, pero de aquí a reventar el espectáculo con permanentes parones del juego, mal. Yo al fútbol solo le pido una cosa: más nobleza en los jugadores y menos reglas, menos árbitros y más ritmo, más espectáculo. Y en ese plan.
Expósito. La linterna.
Te recuerdo la noticia de última hora. Dos agentes de la Guardia Civil han muerto este viernes al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Un tercer guardia estaría herido de gravedad. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil lamentan estos hechos, esperando a conocer más detalles de lo sucedido. Dicen exigir una profunda investigación de estos hechos ocurridos en Barbate, como te digo. En redes sociales están circulando vídeos donde se ven a los guardias intentando detener a las narcolanchas, prácticamente jugando con ellos, mientras un grupo, es atroz, vitorea desde tierra a las narcolanchas, riéndose de los guardias civiles. Lanchas con potentes motores, jugando como al gato y al ratón, en el puerto de esa albufera de Barbate. Te recuerdo la noticia: unos narcotraficantes en una narcolancha han asesinado esta noche a dos guardias civiles y un tercero herido de gravedad. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. El 25% de los españoles entre 16 y 29 años se siente solo. Así lo recoge el último informe impulsado por Fundación 11, una sensación que conoce muy bien Noelia. Tiene 23 años y sus problemas empezaron en segundo de la ESO con el acoso escolar.
Mis padres, como no sabían qué podía hacer, me recomendaron ir a terapia. Al principio no estaba muy convencida porque dije, a mí una persona, aunque